Estás escuchando Políticamente Incorrectos, ja, chúpenla.
Queridísimo profesor, queridísima audiencia, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
¿Qué tal, doctor? Bienvenidos a otra edición de Políticamente Incorrectos Podcast.
Bienvenidos a otra edición. En esta edición en específico vamos a hablar del mérito deportivo y hasta dónde es la elasticidad del mérito, ¿no? A quienes sí cubre el mérito y a quienes no cubre el mérito. Vamos a discutir, pues básicamente, qué es un logro deportivo y qué no es considerado como un logro deportivo, ¿no? Ya sea en carreras, en ultramaratones, en triatlones, e inclusive la expresión máxima del deporte, que es el Ironman. Vamos a discutir sobre el Ironman, ¿tiene mérito o no tiene un mérito? Profesor, tú ya has corrido un Ironman, por lo que tengo entendido. Entonces, aquí tenemos en el estudio a una persona que tiene un conocimiento muy amplio sobre el arte del triatletismo, ¿no? Cuéntanos, profesor, por favor.
Yo siempre he sido muy crítico de esos tipos de deportes que se basan o se califican a base de tiempo. Y he hablado en el pasado como sobre... Tengo mucho conflicto que el hecho de que se comparen personas con un tiempo mucho peor a personas con un tiempo mucho mejor. Y se califican como igual, diciendo que hicieron el mismo evento, por lo tanto ya son iguales. Alguien que corrió un maratón en 3 contra alguien que corrió un maratón en 5 horas, de 5 horas dice, ya me eché un maratón. Y la gente...
Ese es un mérito enorme, profesor.
Déjame acabar, por favor.
A lo que voy yo es...
Bueno, déjame terminar, por favor. Tú tienes personas que corrieron maratones en 5 o 6 horas y se presumen diciendo, sí, ya me eché un maratón. Y la gente compara...
Conozco personas de 7 horas.
Y el público compara a esas personas a igual manera que alguien que lo corrió en 3, que igual se echó un maratón. Entonces, tú no tienes ese diferenciador. El público no se puede enterar del tiempo que hizo esas personas porque no lo cuentas, no lo calificas. Simplemente calificas el hecho que se echó en el evento. Y esto es una injusticia muy grande porque tú no estás tomando en cuenta verdaderamente el mérito, el entrenamiento que metió esa persona para conseguir ese tiempo de 3 horas.
¿Injusticia para quién, profesor? ¿Injusticia para quién?
Injusticia para la persona que hizo 3 horas. Está siendo celebrado de la misma manera que alguien que hizo 7 horas, porque el público lo compara como, los dos echaron un maratón, los dos están cañón, pero no están tomando en cuenta el tiempo. Y el tiempo es función directa del esfuerzo que le metieron durante meses.
No digo que no.
Meses. Y tú lo estás comparando. Es muy común, especialmente tú, doctor. Dices, pues la persona que hizo 7 horas sufrió más ese día. Porque hizo 7 horas. Sintió más dolor. Pero eso es una comparación injusta. Porque la otra persona que hizo 3 sufrió más durante meses. Para poder hacer ese tiempazo, tiene toda una aventura, todo un journey de entrenamientos donde sufrió mucho para poder llegar a ese punto donde está.
Ahora, yo creo que mi amigo que hizo 7 horas tiene más mérito que mi amigo que hizo el maratón en 3 horas y media. Aún cuando yo conozco los planes de entrenamiento de mi amigo que hizo 3 horas y media. Te voy a decir por qué, güey. Por una simple cosa. Mi amigo que hizo 7 horas le falta una pierna, güey. ¿Sí? Entonces, el simple hecho de haberse aventado un maratón sin una pierna, yo reconozco también sus planes de entrenamiento y sé que es una persona sumamente atlética, que por más que se parta la madre no va a poder igualar el tiempo de mi amigo que hizo 3 horas y media. Pero hay algo que mi amigo no está viendo, ¿sabes? El que hizo 3 horas y media, que es que la otra persona tiene una discapacidad, güey, y está compitiendo dentro del todo, ¿no? Del universo de corredores. Obviamente nunca va a figurar dentro de los primeros, pero sí hay un mérito que no es el que no lo estás viendo. Y siento que en el caso que vamos a tocar más adelante, que es el caso de Ironman, es el mérito es simplemente acabarlo, y si el joven lo acabó con una discapacidad, es un mérito enorme, ¿sabes? Obviamente tienes que tener guías, tienes que tener gente a tu lado que te apoye, güey, porque no lo está corriendo bajo las mismas condiciones que una persona con todas sus capacidades.
¿Estás de acuerdo que tu amigo que hizo 3 horas y cacho hizo mejor tiempo que tu amigo el discapacitado?
Hizo un menor tiempo por sus capacidades, sí, pero no se esforzó.
No estoy hablando por qué. Hizo un mejor tiempo.
Mi amigo que hizo 7 horas se partió el doble la madre, o más, güey. Te lo garantizo. Y es un impacto muchísimo mayor el que llevan, güey. Llevan un putazo en las piernas, en los hombros, en la pierna y en el hombro, güey. O sea, ¿sabes? Es muy duro, güey. Y mucho más lento, güey. Es un ritmo muy tedioso, güey. No llevan como un ritmo de corrida, van... ¿Sabes? Es algo muy pesado. Entonces, yo sí reconozco el mérito porque lo he visto de primera mano y reconozco que las personas con capacidades distintas que se esfuerzan más pueden lograr mismas o más cosas, güey. Y es por eso que este joven, voy a hablarlo ya, Chris Nikic, el que terminó
Iron Man... Espera, ¿te puedo interrumpir un momento?
Sí, por favor, dime.
Entonces, bajo esa misma lógica, alguien que entró a Harvard no tiene mérito porque nació más listo que nosotros.
No, por ejemplo, alguien que no tiene dinero para entrar a Harvard pero logra llegar a Harvard con una beca tiene más mérito que alguien que su papá tiene un chingo de lana y le paga la colegiatura de Harvard y es un pendejazo, ¿sabes? Es
a lo LeBron que James tiene menos mérito porque nació negro y alto.
No,
y nosotros tiene más mérito. Si hubiéramos nacido negros y altos, tal vez hubiéramos entrado a la NBA y hubiéramos hecho lo que él hizo.
¿Qué punto quieres hacer aquí, profesor?
Si nosotros hubiéramos sido más inteligentes, si hubiéramos nacido más inteligentes, tal vez hubiéramos sido mejores jugadores de ajedrez que Bobby Fischer. Entonces, ¿quizás? ¿No tenemos una discapacidad por eso?
Todo es circunstancial, profesor. Tú has tenido las oportunidades en la vida que te han llevado a lograr hacer un Ironman en un buen tiempo, y eso es muy respetable, y tiene mérito. Pero definitivamente debes de reconocer el mérito dentro de una comunidad de personas que tienen una discapacidad, que es la comunidad de personas con síndrome de Down, que hasta ahorita ninguna persona había acabado un Ironman, y este año 2020 fue el año donde Chris Nikic acabó el Ironman en un tiempo muy respetable.
Vamos a ver un video al respecto para que se entere el público que no sabe.
This is the sound of history in the making. 21-year-old Chris Nikic just set a new Guinness World Record, completing a 2.4-mile swim, 112-mile bike, and 26.2-mile run in 16 hours, 46 minutes, and 9 seconds.
I just explored it.
Despite a few obstacles like falling off his bike and getting stung by fire ants, Chris kept going.
He does everything with a smile and he never quits.
Dan Grebe, Chris's coach, was there by his side throughout the entire race, making good on a promise to Chris's dad.
I said, Nick, you've done an amazing job with your boy for 21 years. Just give me him for 17 hours, and I promise you I'll return to you an Ironman. And the greatest honor of my life was keeping that promise.
Chris's parents told by doctors that even the simplest task would be tough for their son. But here he is taking on one of the most grueling athletic events on the globe, setting his sights on his next goal, to compete among the nation's most elite athletes at the Special Olympics USA Games in 2022.
What time did Chris tell him?
10 hours.
All the while encouraging all of us to never let anything stand between us and our dreams.
I want to inspire others so they can be like me, so one day they can do too.
An Ironman!
Okay, aquí vimos el video de la primera persona con síndrome de Down en dice que hacer un Ironman, pero para mí, quiero ser muy claros, para mí no acabó un Ironman.
¿Por qué no? ¿Por qué para ti no acabó un Ironman si es claro que el mérito que logró, y lo logró al lado de su coach, 17 horas, tú mismo lo viste, es un mérito impresionante, es el primer hombre con síndrome de Down en lograrlo? ¿Por qué tú no quieres reconocer ese mérito? Pero sí reconoces tu mérito de haber acabado un Ironman sin nadie que te anduviera apoyando, porque tú no lo necesitas claramente, ¿no? Es lo que veo.
Quiero...
No estás reconociendo la diferencia en las circunstancias, queridísimo profesor.
Quiero explicar muy bien mi postura.
Explícate, por favor. Te doy todo el tiempo que tú quieras al aire de tu podcast.
A ver, para mí este Chris tiene mucho mérito, mucho. Hizo unas distancias que para su condición física y condición mental, que científicamente es inferior a alguien sin esas enfermedades, las distancias que pudo llevar a cabo son muy respetables y tiene mucho mérito. Sin embargo,
el tiempo no.
Sin embargo, el Ironman consiste de un reglamento. Consiste de ciertas normas y ciertos cumplimientos que se tienen que llevar a cabo para que no te descalifiquen y puedas decir que hiciste un Ironman.
En el video que acabamos de ver,
vimos que Chris en la transición no cargó su propia bici, okay, un guía se lo estaba llevando, y en la corrida lo estaban jalando, estaba amarrado con una cuerda y lo estaban jalando. Esto es un boost, eso ya es trampa. Esa es la razón porque pienso que no es un Ironman.
Ok, uno, es una persona con capacidades distintas, necesita mantenerse cerca de su coach.
Usó wetsuit en la nadada. Tengo que ver si en esa competencia se dejaba usar wetsuit. El agua tiene que estar a cierta temperatura para que permiten el uso, pero si no se requería y aún así llevó wetsuit, es trampa. Y debió haber sido descalificado, pero Ironman, para querer hacer publicidad buena, le dio un hall pass, le dio una tarjeta verde, una excepción solo a él,
bueno,
para que dijeran, para que puedan decir en los medios que acabó un Ironman y le hagan publicidad buena a la empresa.
Profesor, yo de primera mano ¿Me permites hablar un segundo? Yo de primera mano he visto favoritismos dentro del deporte en gente que no tiene discapacidades, gente que siempre gana la misma carrera y que se detecta que cometieron una falta al reglamento de la competencia, deciden darle un bypass, ya sabes, como brincar esa trampa solamente para que el deporte siga siendo como es, ¿sabes? Porque esa persona siempre gana. Yo lo he visto en eventos de carreras de obstáculos y demás. ¿Y por qué si se le da ese tipo de favoritismos a ese tipo de atletas que no se debería no dárselo a personas con discapacidad que claramente ya se esforzaron, güey? Tú sabes que la putiza es mover la bicicleta, no cargarla en la transición. No mames. O sea, honestamente, tu argumento es inválido. O sea, está bien que cargues tu puta bici, pero si te la lleva alguien unos pinches metros, güey, que ni siquiera es tanto la transición, no me jodas. O sea, honestamente, es un argumento muy estúpido, güey. O sea, tomando en cuenta que es una persona que tiene una discapacidad, ¿sabes? Y que chance no necesita que le ayuden con la bicicleta, pero pues su coach está ahí para ayudarlo y se les permite, güey. Inclusive personas ciegas que han participado en este tipo de eventos llevan a una persona enfrente, güey. Y eso está bien en el reglamento. O que también los están jalando, güey, no mames, ¿sabes? O sea, yo creo que son cosas necesarias y circunstanciales. Tú porque no necesitas la cuerda, güey. Tú necesitas la cuerda, pero aquí, mira. La boca, culero.
Mira, doctor. Las mujeres son físicamente inferior que los hombres, hablando de fuerza. No estoy siendo machista aquí, esto es un dato científico. Los hombres tienen más testosterona que las mujeres.
Sí, es un dato.
No estoy siendo machista. Okay. Sin embargo, las mujeres no tienen un pase en el Ironman. Tienen que ser exactamente la misma distancia que los hombres. ¿Por qué no lo hicieron más fácil para ellas? La mujer tiene más mérito en acabar un Ironman que el hombre, en mi opinión. Si hacen el mismo tiempo, claro.
Ok.
¿Y por qué a este güey sí le dieron un pase?
Claro.
El Ironman son ciertas reglas, ciertas distancias.
Yo conozco mujeres que tienen sus...
¿Por qué tienes que doblarlas para una persona en específico? O sea, ¿por qué lo tienes que hacer sentir bien para que él sienta que hizo un súper gran logro? Hizo ese súper gran logro, pero no se llama Ironman el logro que hizo. Se llama las distancias que hizo bajo las condiciones con las que lo realizó.
Ok. Entonces, tú tendrías el corazón literalmente de quitarle la medalla a este muchacho y decirle, ¿sabes qué? No acabaste.
La medalla lo puedes comprar en eBay, o sea, la medalla da igual.
El mérito. O sea, tú te darías el lujo de retirarle el mérito de la boca a ese hombre. O sea, tú le quitarías literalmente el sándwich de la boca a él para que, o sea, diciéndole como yo no te doy la medalla por estas circunstancias. A pesar de que más de 90 medios, USA Today, Sports Illustrated, Runner's World, Olympic Channel y medios alemanes y demás lugares del mundo como BBC, Triathlon Magazine, Daily Telegraph y demás, han reconocido a este hombre por sus logros y hazañas dentro del deporte. Tanto medio Ironman como completo Ironman.
Reconozco sus logros. Reconozco que es un súper mérito que hizo. Sin embargo, no hizo un Ironman. Y no digo yo...
Él ha pasado más tiempo en Ironman.
No digo yo que le deben de quitar la medalla, doctor. Dice la propia página, dice la propia empresa. Vamos a buscar sus resultados, ¿va?
Ok, busquémoslos. No figuran, por lo que veo.
Se echó el de Panama City Beach, en Florida.
Ok.
2020.
Ahora, el profesor siempre ha sido una persona de números, una persona de datos, hard facts. Pero por más datos que tú logres encontrar en contra de su tiempo o en contra de las condiciones bajo las cuales acabó, güey, lo que es indudable es que recibió una putiza física.
Por eso.
Y eso es admirable.
Yo, si lo fuera a ver cara a cara, le diría, la distancia que hiciste por las condiciones que tienes es impresionante. Muchas felicidades. Sin embargo, no diría muchas felicidades, señor Ironman. Solo le diría felicidades. Porque lo que hizo no es acabar un Ironman.
Tú no lo consideras un Ironman, ¿no?
No. Para acabar un Ironman hay ciertas normas, ciertas regulaciones que se tienen que llevar a cabo y él no las siguió.
Muéstrame textualmente y expónme dentro de este podcast, por favor, tus argumentos con evidencia. Porque yo creo que lo de no cargar la bicicleta...
Aquí estoy buscando su nombre. Vamos a buscar de último para adelante.
Division rank número 3. ¿Qué división es? Special Capacities.
Estamos hablando de una corrida donde lo jalaron, ¿ok? O sea, estuvo amarrado alguien. Y déjame decirte una cosa, no me tienen que creer público, pero ayer busqué su nombre y no salía nadie. No salía nadie. O sea, el mismo Ironman no reconocía. En esa misma página, ya lo tenía en mi historial.
El Ironman
no reconocía que lo acabó. De hecho te lo enseñé a ti, doctor, no sé si te acuerdas. Por eso abrí esta página, pensé que no iba a salir su nombre. Pero se ve que ya decidieron incluirlo en los resultados. Es nuevo esto,
Ok, ahora
Pero el mismo Ironman no reconocía que había acabado la carrera.
¿Por qué será? ¿No querían aventarse a decir que sí la corrió cuando en verdad no tenía los datos?
Porque lo están comparando, le están dando un pase de decir que él puede romper ciertas reglas solo por su condición.
Y para mí, Ironman han cortado ruta personal.
Para mí tienes que tratar a todos igual. Claro. El tipo que corrió con una pierna, el amigo que tienes, no le dio un chance de descansar en silla de ruedas mientras alguien lo empujaba. Se lo tuvo que echar con lo que tenía. Y este tipo debería ser igual.
Por ejemplo, profesor, el básquetbol en silla de ruedas debería de ser sin silla de ruedas, por lo que tú me estás mencionando, para las personas que no pueden mover las piernas.
No, es un evento solo para gente con silla de ruedas. La persona
con
silla de
ruedas, es una herramienta.
Claro. La persona con silla de ruedas no está concursando contra gente normal y le están dando excepciones, como si mete una canasta vale por 10, la canasta no. Son las mismas reglas, pero solo está compitiendo con gente igual que él.
Adaptado. Ahora, él no puede competir con gente igual que él porque es el primero en su categoría. Y hacer un transgresor, hacer una persona, un pionero, literalmente tiene que meterse al deporte de gente normal y ahí comenzarlo. Literalmente es la persona que dio el primer paso, güey. Entonces, ¿por qué quiero que te des cuenta de esto, güey? Porque hasta ahí en su categoría está como rankeado como el número 3 de su división. Entonces, es porque está en una categoría distinta, si ya te das cuenta. Entonces, él no está compitiendo bajo las mismas circunstancias que tú. Y al igual de que hay un reglamento de Ironman normal, hay un reglamento de Ironman para personas con capacidades distintas. Y es ahí donde quiero que tú veas el reglamento de esa categoría, porque definitivamente cambia. ¿Qué opinas, profesor?
Es que el Ironman son reglas escritas, doctor. O sea, no deberías poder doblarlas, porque ya se vuelve una comparación injusta.
Ok.
Te repito, es como si tu amigo con una pierna tuvo que correr o saltar la misma distancia que yo y tú. No le hicieron una excepción, ¿sabes qué? Solo haz la mitad, solo tienes una pierna. No le dijeron eso.
¿Sabes qué, profesor?
Si tú te lo quieres echar, muy tu pedo. O sea, te lo echas con una pierna entonces.
Entiendo lo que me estás diciendo.
Y no aplicó las mismas reglas. Le dieron, lo dejaron hacer trampa, pues.
Porque una categoría
se sintieron mal de su condición inferior y por eso decidieron doblar las reglas para que por buen press y buen media puedan decir este tipo logró un Ironman. Y para que él se vaya a su casa muy contento del mismo, que dice que fue el primero con síndrome de Down a acabarlo. Cuando no es cierto, lo acabó con trampa.
Pues, Chris Nikic is the first person with Down syndrome to finish an Ironman. ¿Sí? Es un hombre de 21 años que tiene una carrera impresionante dentro de los triatlones. Se ha echado muchísimos triatlones. Y lo único que yo quiero decir es que su mérito es muy válido, porque la partida de madre que se llevó es inclusive mayor que la que tú te llevaste en un menor tiempo. Porque tomando en cuenta que los deportes de endurance, entre más tiempo estés ahí, más tiempo te madreas, el mérito lo tiene el que hace más tiempo. Porque el que hace menos tiempo quizás se esforzó más entrenando y tuvo un momento menos difícil en la carrera. Pero tú no le puedes quitar el mérito del Ironman. Y yo te lo dije a ti una noche antes de que lo hicieras. Esa carrera tú la tienes terminada en el momento que comenzaste a entrenar. Y este hombre, al haber comenzado a entrenar, al haber corrido un medio Ironman, al haber dado todos esos pasos antes, es un verdadero Ironman. No puedo decir si en mayor o menor porcentaje que algún entrenamiento que tú te hayas volado un kilómetro o algún día que te caíste de la bici y no acabaste tu entrenamiento, eso no es como hacerte trampa a ti mismo, ¿sabes? Porque son parte del entrenamiento. Entonces, si tú me dices que él no iba cargando su bicicleta en el puto momento de transición, eso es un argumento muy inválido, profesor. Es inválido, definitivamente. ¿Qué opinas?
Doctor, te repito, tiene mucho mérito. De veras tiene mucho mérito este cuate y te digo, si lo veo cara a cara, sí le diría felicidades. Pero el hecho que le quieran poner un título que no le corresponde, porque las demás personas, yo tuve que cargar mi bici, a mí nadie me jaló durante la corrida, sin embargo, a él sí, y le están poniendo el mismo título que a mí, no me parece.
¿Por qué no te parece? ¿Porque no tiene el mismo mérito? De alguna manera tú te sientes...
Porque el evento dobló las reglas para una excepción, y no debería ser
así. Excepción, entonces, ¿a ti en qué te afecta?
¿Dónde dibujas la línea? ¿Dónde dibujas la línea donde está la excepción y dónde no?
Claro, es como las personas transgénero jugando en un equipo de fútbol femenil, ¿no? Una persona que solía ser hombre que ahora es mujer y ahora está ganándole a todas las mujeres. ¿Sí viste lo que pasó en Brasil sobre la jugadora transgénero?
Ah, en MMA ya ha pasado. Está Fallon Fox. Es un hombre que estaba en el ejército, tuvo un hijo y se decidió cambiar su mujer y decidió que quería pegarle a mujeres en una jaula y le dan permiso.
Bueno, aquí también pasó, perdón, no fue en el equipo de fútbol, fue en el equipo de voleibol de Brasil, y es que una muchacha que se llama Tiffany Abreu, que era biológicamente hombre, decidió ser parte del equipo nacional de Brasil y muchas de las jugadoras del equipo dijeron que ellas no iban a jugar si estaba jugando un hombre en el equipo, no la consideraban una mujer. Y entonces aquí es donde entra en debate todo esto de el ser políticamente correcto, ya sabes, y dónde se dibuja la línea, como tú dices, o si van a seguir moviendo las reglas.
Pero doctor,
lo que yo quiero que... Dime.
Imagínate que estamos jugando fútbol, el Manchester está jugando fútbol y deciden traer a alguien con una sola pierna al equipo. Claro. ¿Le pone reglas especiales a él? O sea, ¿le dices que si mete un gol vale por tres el gol? ¿O lo tratas que tenga que seguir las mismas reglas que todos los demás?
Bueno, tu argumento, además de ser fantasioso, no tiene nada que ver con el argumento del Ironman, porque nunca tuvo un mérito mayor. Literalmente nada más se le está diciendo que terminó el Ironman y ya, ¿sabes? No se le está contando por más la distancia.
Es que el hecho de decir que terminaste un Ironman ya es un mérito, pero si lo terminaste con reglas diferentes...
Tiene un shadow autorizado por los jueces. Está corriendo en una categoría de personas con capacidades distintas. No entiendo a dónde quieres llegar con esto, profesor. Literalmente es una puta categoría de tres personas, güey. O sea, se sabe que
las reglas... ¿Tienen las mismas reglas que los demás?
No son definitivamente las mismas reglas, doctor, porque son personas con capacidades distintas.
Entiendo que no comparen su tiempo con la gente normal. Eso lo entiendo perfecto. ¿Por qué? Porque claro, tienen una discapacidad más grande que las demás gente. Mental, sí, y físicamente es inferior por la condición que tiene. Y yo no lo estoy comparando con mi tiempo y diciendo soy mejor que él, para nada. Yo creo que hasta tal vez tiene más mérito que yo en realizar esa distancia con la discapacidad que tiene. Sin embargo, no cumplió con las mismas reglas que cumplen los demás atletas.
Sí, definitivamente, profesor. Si tú dices que a huevo tienes que tener la bicicleta en la zona de transición, quizás en la categoría de personas con discapacidad, no.
A mí me habían descalificado si me lo habían llevado.
Tú en primer lugar no estás llevando un shadow, güey. A él se la llevó su coach. Claro que se puede llevar shadows en ese deporte. Yo conozco a los organizadores del evento de Ironman aquí en México de Alt Deporte y ellos tienen una página dedicada a encontrar shadows para personas con capacidades distintas que desean estar en las carreras, ¿sabes? Alguien que te acompañe durante la carrera. Entonces, no veo que haya una falta de mérito. Sí entiendo la falta de circunstancias, pero la partida de madre, de hecho, de ese güey es mucho mayor que la tuya, güey. Chance no en los entrenamientos, pero sino físicamente por ser una persona que le cuesta más trabajo esforzarse dentro de la concentración, más trabajo dentro de los simple tasks, como dijeron en el video que mostraste. Entonces, es admirable, profesor. ¿Qué opinas?
Mira, no estamos en desacuerdo que es admirable lo que hizo. Yo creo que donde estamos en desacuerdo es que para mí no hizo el Ironman.
¿Por qué, profesor? ¿Por qué no hizo el Ironman? Sí, se está comprobando que lo hizo en un mayor tiempo que tú, pero el mérito es igual.
Es que no siguió las reglas.
Profesor, muéstrame por favor las reglas de la categoría, ¿cómo se llaman esa categoría para personas con capacidades distintas? No aplican las mismas reglas del libro normal.
Ok, aquí estamos viendo reglas en cycling.
No bare torso, ¿qué es eso?
Support vehicles or pacers are not allowed at any time. ¿Qué traía este tipo? Una bici al lado, ¿no?
Sí, y un shadow, pero lo traía por su discapacidad. Ajá, sí, eso, ¿no?, lo permite en su categoría, ¿no?
Ok. Transición 2, bike to run. Participants must dismount from their bicycle before the dismount line and push their bicycle. There. Él no empujó ninguna bici. Empujaron una bici que no era suya. Estas son las reglas, ¿eh? Yo no las estoy inventando. Estas están aquí en la página. ¿Qué no lo deberían de descalificar por eso? O sea,
mira,
no sé, y aquí no veo como reglamento de especial para su categoría.
Entiendo. ¿Le puedes subir, por favor? ¿Le puedes subir al reglamento? Bájale, un poquito. Ahí, arriba, más arriba, un poquito más arriba. Arriba de eso. Ahí dice, read through the rules, registration, Ironman 70.3, Bintan. Es otro Ironman. Me estás hablando de un Ironman de Indonesia. No es la misma mierda. Muéstrame el de Cozumel, en serio, viejo. Muéstrame el de Cozumel. Porque aquí sí es circunstancial. Aquí las cosas sí se dependen de circunstancias. Y yo estoy seguro que hay una regla de Ironman como para paralímpicos, ¿sabes? O sea, debe de haber adaptaciones para personas con discapacidades. Discúlpame, güey. Y si no las hay en 2020, se me hace una pendejada, güey. Porque no puede ser una marca que deja fuera a las personas que tienen discapacidad, ¿sabes? Todas las personas deben de poder probarse a sí mismos que pueden ser un Ironman.
Sí lo dejaron fuera. Te estoy diciendo que ayer su nombre no aparecía en los resultados. Ayer. Y te lo dije, lo estoy buscando y no me sale. El día que saquen ese reglamento especial para gente con su discapacidad, podré reconocer que base a ese reglamento sí se puede llamar un Ironman. Si mañana decide Ironman que hacer un Ironman es solo correr 21 kilómetros, entonces estoy abierto a eso y podré decir que Tony es un Ironman. Pero hasta que eso no pase, yo no puedo decir que él es un Ironman.
Ok, profesor. Aquí yo quiero recalcar que tú eres una persona que tiene una credibilidad pues grande con la audiencia. Tú no dices datos falsos, nada más quiero que sepas.
Sí, he dicho
que
varios.
Estabas mostrando una evidencia circunstancial de otro evento que no tiene nada que ver, güey, aunque tú me digas que es el mismo deporte. Ya que ahí en el reglamento te deben de especificar, literalmente.
Lo que yo estoy diciendo es que como en el reglamento no especificaba, como se sintieron mal por él y no tenían el corazón de decir te voy a descalificar porque llevaron tu bici, le dieron un pase especial porque les dio lástima a este güey. Es lo que
claro, y chance, y eso fue culpa de los jueces,
realidad,
¿no crees?
Es la cruda realidad.
¿No crees que eso, chance, fue culpa de los jueces más allá de él? Chance, y él no estaba consciente de eso. ¿O tú crees que él sí sabía las reglas al 100%?
No sé, no sé hablar por él. No sé.
Ese es todo el problema, profesor. Pero yo creo que aquí esto es un caso circunstancial. Y aquí es donde yo quiero decir, en el Ironman, ¿tú tienes experiencia de alguien que haya hecho trampa o alguien que haya cortado ruta? ¿Ha pasado en los Ironmans o no?
Sí, ves a gente haciendo trampa porque en la bici, si, luego pasan jueces a ver si están
trampando. Unos detrás de otros, ¿no?
Ajá. Se pone uno detrás de otros y cuando ven que va a pasar un oficial en su moto, se separan.
Se separan. Claro.
Entonces,
y el oficial también es pendejo trampa. Para no expulsar a todos, güey. Si no, acabarían expulsando un chingo más de gente, ¿no lo crees?
Yo creo que lo harían. O sea,
yo en el maratón de la Ciudad de México vi corredores que se cambiaban en el Parque México, cambiaban literalmente entrando, cambiaban al otro lado de la calle y era como si hubieran aventado los 5 kilómetros de todo Polanco, ¿sabes?
Entonces, el político este, ¿no? Que hizo trampa.
Ajá, exacto, güey. O el político como Roberto Madrazo, que hizo trampa en el maratón de Chicago, creo. En el maratón de Boston, no sé, ¿cuál fue? Y lo cacharon por el número de pasos que tenía en el chip. O sea, güey, son cosas verdaderamente vergonzosas. Si no eres una persona con las capacidades para terminar un puto maratón con el entrenamiento, no lo hagas. Está demostrado que personas con discapacidad lo pueden hacer sin hacer trampa. ¿Por qué chingados tú no, güey? ¿Tú viste el caso de la señora completamente gorda que acabó el maratón de la Ciudad de México en 2 horas 21 minutos? Que está en la meta, aparte sin sudor, güey. Está llegando a la meta toda sonriente, güey. Y dices como, no mames, imposible que eso haya acabado el maratón en menos de 2 horas, ¿sabes? O sea, güey.
Me impresiona tanto como lo inseguro que sientan los políticos que necesitan los bragging rights de...
Lo hacen por imagen, definitivamente.
Hacia arriba, presumiendo el tiempo que hicieron.
Pero sin mérito, quieren comprar el mérito.
Ajá, quieren comprar el mérito y quieren que los demás lo vean para arriba.
Y es aquí donde quiero ir yo, es aquí donde quiero ir yo, profesor, con esta conversación. ¿Tú sabes quién es Logan Paul, el youtuber? Uno de los youtubers más famosos.
Sí, sí, sé.
Él acaba de retar a una pelea de box a Floyd Mayweather.
¿Ese no es Jake Paul?
¿Jake Paul? No, fue Jake Paul, no sé quién fue, a ver, verifiquémoslo, ¿no? A ver. Bueno, lo retó a una pelea de box. ¿Es esto lo que yo te quiero preguntar? ¿Tú crees que eso es como comprar los bragging rights? ¿Se brincó a tantos peleadores para literalmente nada más llegar y pelear con el más cabrón, güey? O sea, con el campeón que tiene el cinturón de la ¿cómo se llama? ¿WFC? ¿La del boxeo cuál es?
Es que en el boxeo hay tantos cinturones.
Bueno, la Federación Mundial del Boxeo tiene... Sí. Floyd Mayweather es el número uno ahorita. Entonces, lo que quiere hacer este youtuber es brincarse a todos los demás peleadores para llegar literalmente nada más pelear con él solamente por su fama. Se está aprovechando de su fama como para comprar el mérito de Floyd Mayweather. ¿Tú crees que está haciendo eso?
Sí, pero te voy a explicar algo. El final del día, el box es un negocio.
¿McGregor no hizo lo mismo cuando peleó contra ¿Sí? Floyd Mayweather? ¿Se brincó ¿Sí? a todos? Okay.
Sí, pero el box es un negocio y es lo que la gente quería ver.
La UFC
y al final del día tu meta como un promoter de box es vender varo. Y si la gente quiere ver una pelea, entonces la haces. ¿Por qué? Porque es lo que va a llenar asses on the seats.
Ok. Ahora hablando, ahorita que estamos hablando de peleas, ¿tú querías si yo te dijera que las UFC fights are rigged, man? Ahora, fucking ahora. Fake.
En el Ironman es lo mismo. Es lo que le va a dar buena publicidad a la empresa. Es lo que va a hacer que la gente lo identifique con una buena marca que es inclusiva y por eso le dieron esa excepción.
Okay.
Si hubieran descalificado, te apuesto que todos los periódicos de izquierda, Washington Post, CNN, New York Times, estarían diciendo...
Le hubieran tirado mierda a la empresa.
...a niño de síndrome de Down porque le empujan su bicicleta o porque traía una guía de ayuda. ¿Y qué hubiera pasado? Todo el mundo lo tacharía como una mala marca y le harían un boicot, igual que le hicieron a Facebook.
Ok. ¿Sabes quién es el peleador Korean Zombie?
Sí, Korean Zombie, Chen Song Jung, sí.
Si yo te dijera que sus peleas son rigged, güey, que literalmente se arreglan antes de las peleas y las hacen muy fantásticas, pero en verdad son falsas, ¿lo creerías?
No.
¿Sabes quién es Nam Pham, el peleador?
Nam Pham, no.
Bueno. Esto es, lo estoy viendo de Reddit, o sea, no tengo un fundamento científico, pero literalmente hay una corriente de pensamiento que indica que todas las peleas, como, bueno, comenzando primero por la lucha libre, güey, que le encanta a todos los niños, tú veías, ¿cómo se llama? La Raw y WWE.
SmackDown, sí.
SmackDown, era un show, literalmente. Eso es tú lo sabes, es completamente staged.
Es un show, pero
esta corriente de pensamiento se divide y dicen, güey, hay personas que están entrenadas para matarte, te pueden eliminar en menos de un segundo, ni siquiera tienen que pelear contigo, güey. Entonces, estos so-called fighters, güey, son simplemente monos de circo, güey, están entrenados para golpearse suavemente y gentilmente, güey, hasta que se sacan un poco de sangre. Pero en verdad, un humano que sea letal, güey, mataría a McGregor, ¿sabes? Eso es lo que se refieren con esta corriente de pensamiento.
Déjame, o sea, por ejemplo, que la gente de lucha libre, aunque el outcome de la pelea ya está decidido, quién va a ganar, sí se meten sus buenos golpes, porque no hay nada de que sabes cómo caer de una escalera. Te duele, pues
claro,
porque te duele,
lesiona.
Y te aguantas.
Sí, eso te lesiona. Yo no digo que no. No digo que no se metan sus buenos golpes. Definitivamente digo que hay golpes. Yo he visto golpes letales, tú y yo los hemos visto en peleas de la UFC, pero en su mayoría, en lo que englobas todas las peleas y la corporación de UFC, que especialmente ahorita en la pandemia tienen que seguir peleando por dinero, es cuando en verdad te preguntas si estas peleas en verdad están sucediendo de una manera natural y deportiva, o literalmente, como dice aquí, los matches son rigged, ¿sabes?
¿A qué quieres llegar con esto?
Bueno, aquí los usuarios de Reddit dicen Ken Shamrock versus Minoru Suzuki.
Ken Shamrock es super old school. Sus peleas
Alexander
eran falsas, ¿para qué?
Emelianenko versus Eddie Bankston. ¿Tú acabas de decir que eran falsas?
Las de Ken Shamrock eran super falsas.
Ok, ¿por qué eran super falsas esas y no las demás, profesor?
Porque en Japón él peleaba en una organización que se llamaba Pride, que era la UFC de Japón en aquel
Explícanos
entonces.
Explícanos más al respecto. Ya habías puesto unos videos, tengo entendido, habías subido unos videos aquí al canal, ¿no?
En Políticamente Incorrectos no, en otro canal. Sin embargo, o sea, antes de que la UFC fuera el tamaño que era Pride, y si querías ver una buena pelea, veías las de Pride. Pero Pride era de la Yakuza, la mafia japonesa, pero a escondidas, realmente no sabían.
Y la Yakuza, eran falsas las peleas.
La Yakuza, a propósito, lo que hacía era rigueaba peleas para que los japoneses ganaran y se hicieran los superstars. ¿Para qué? Para que, como se llevan a cabo en Japón las peleas, se volvieran estrellas ahí, podrían vender juguetes suyos, playeras suyos, más gente quisiera pagar por verlos pelear. Entonces, gente como Shamrock.
O sea, fue algo mercadológico, lo hicieron como por marketing.
Por marketing, sí. Querían que los japoneses fueran los invencibles.
Algo similar a Corea del Norte ganando los mundiales de fútbol, ¿no? Que dicen que siempre ganan el mundial de fútbol.
Ah, ¿en serio?
Los transmiten los episodios un día después. Ok. Pero entonces, si tú me estás diciendo que el origen de la UFC es falso, ¿por qué ahorita que ya lo hacen?
No, no
lo
origen,
verdad,
no lo
de
origen.
De verdad, entre comillas, permíteme hablar, profesor, permíteme hablar.
Perdón.
Ahorita que ya la UFC hace todo de verdad, entre comillas, y lo hacen formal, yo cada vez veo más peleas y trato de... O sea, a mí se me está haciendo un poco más evidente que quizás sí los peleadores estén, ¿sabes? Haciendo nada más que un WWE muy elaborado, ¿sabes? Sin caer de una escalera, pero sí con muchos golpes de artes marciales mixtas, entre comillas.
Ajá.
Porque un humano verdaderamente letal... Es a lo que se refiere este post de Reddit. Te mataría en segundos. Con golpes. Si alguien, por ejemplo, alguien que protege al presidente Donald Trump o Joe Biden, sin un arma te puede neutralizar. Es a lo que se refieren. Sabes que hay gente mucho más letal que esos peleadores y no están allí en la UFC.
Ajá.
Entonces sería iluso pensar que Conor McGregor, por ejemplo, es el arma blanca más poderosa del mundo, cuando en verdad hay muchos individuos desconocidos allá, que no es más que un mero mono que hace buenos golpes para que la empresa gane dinero, para mantener cotizando todo, pero en verdad no están haciendo nada. ¿Qué opinas, profesor?
¿Cuál es el punto al que quieres llegar, doctor? O sea, no estoy...
Que todos los deportes doblan las reglas para darle mérito a ciertos individuos y tienen sus individuos favoritos. Entonces tú nunca vas a encontrar un organismo, hasta la FIFA, güey, la FIFA es una mierda y es lo que más, donde más mierda se puede sacar, tú lo has visto, güey, que políticos y que daban mordidas para todos, güey, para poder comprar el mundial en tal país o así, güey, es algo que pasa en todos los deportes, y si el Ironman tiene un poco de compasión y empatía con una persona que tiene una discapacidad.
¿Empatía o miedo a que los demanden o miedo a tener mala publicidad? Es diferente.
No creo que te descalifiquen si llevas un shadow, porque en primer lugar, si tú llevas un shadow en el deporte es porque lo necesitas. Él no hubiera corrido el Ironman solo porque quizás necesitaba ese apoyo, ¿sabes? Y es lo que no estás viendo ahí. Que los organizadores tengan una excepción, sí, y te lo aseguro que eran un chingo de participantes y fue la única excepción que hicieron. Y las excepciones en el deporte suceden. Y suceden para crear magia. La UFC es magia, güey. La UFC es la WWE de los niños grandes. Pero también son peleas rigged. Más adelante, en los siguientes podcasts, iré teniendo más argumentos al respecto que respalden este pensamiento. Pero definitivamente yo creo que sí son peleas que han sido modificadas, güey, de alguna u otra manera. No pero todas, eso, definitivamente tienen sus buenas peleas.
O sea, hay corrupción detrás de eso. Hay intereses económicos, intereses al futuro. ¿Cómo es el caso del Ironman? El Ironman no está haciendo nada diferente. O sea, tomó esa decisión de dejar que se declare Ironman por intereses económicos, intereses publicitarios, intereses de imagen. Y no los culpo, pero estoy diciendo, en mi opinión, no, yo no le doy ese título, porque yo no tengo esos intereses. A mí nadie me va a demandar si yo no digo que no lo hizo, ¿sabes? Entonces no tengo miedo a decirlo. Si yo fuera CFO de la empresa Ironman...
Hola, hola, ¿me escuchas?
Sí.
Perdón, ya, te dejé de escuchar, güey. Sí, se empezó a cortar mucho.
Bueno, ¿qué fue lo último que se escuchó?
Me dijiste algo de doctor, güey, y yo te quería decir justo antes de que tú dijeras eso, que los jugadores de la UFC, o sea, todos los peleadores, güey, están englobados en un solo universo de una sola entidad, que es la UFC. Entonces, ellos controlan el valor de sus transacciones, güey. No es como el fútbol, que tienen diferentes clubes y que todos se rigen, ya sabes, que cada quien compra a sus jugadores. Aquí, literalmente, la UFC es la que controla los precios y los valores de cada uno de sus peleadores. Y es en parte lo que tú me habías dicho en un principio, que se pagaba muy mal en la UFC, que muchos jugadores, o sea, son pocos los peleadores que en verdad tienen lana en el deporte, más en ese deporte, porque precisamente la UFC es la que los mantiene bajo control. Y si tú no te quieres atener bajo estas reglas, como lo estuvimos mencionando ayer con el, ¿cómo se llama? El peleador que siempre lleva a su novia, que no confía en nadie, que piensa Mike que Perry. Todo es una... Mike Perry, güey. Es exactamente lo mismo, güey. Ese deporte es una mafia, güey. No es nada distinto a lo que tú mencionas de su origen, de la Yakuza. Es literalmente lo mismo. Yo creo que ahora nada más se ponen trajes los ejecutivos, pero pues controlan a los peleadores. De alguna u otra manera, si controlas su valor, controlas todo el dinero que pasa por sus manos, entonces puedes decidir si los subes o los bajas de huevos. Simplemente con ese hecho pueden hacer que un jugador sea mejor o peor en segundos. Un peleador, obviamente los peleadores pueden crear mérito propio peleando, pero pues no es fácil encontrar un sistema que conspire en contra de ellos. ¿Qué opinas, profesor?
Pero a diferencia del deporte de los triatlones con el de artes marciales mixtas, hay un factor de incertidumbre en artes marciales mixtas, donde tú puedes tener el plan que quieras para tu estrella, pero al final del día él tiene que entrar a esa jaula y pelear, y puede que lo noqueen, y puede que tus planes se arruinen, y pasa todo el tiempo. Tienen el Golden Goose, que sabes que le están metiendo millones de dólares a mercadotecnia y publicidad y promoción, y llega y lo noquean en 10 segundos, y todo eso que le invertiste fue para nada.
Se fue a la mierda, sí. Y es exactamente a lo que voy, o sea, es como una bolsa de valores, literalmente,
y
cada peleador es una entidad.
Déjame agregar otro punto, pudo haber pasado lo mismo en el Ironman, o sea, puede que Ironman, claramente lo estaban grabando, porque tú puedes buscar en YouTube videos de este tipo y te sale un noticiero de cachitos de su carrera. Claramente Ironman probablemente le metió dinero.
Ironman es más parecido a una obra de teatro. Y la UFC es más parecido a la bolsa de valores, porque aquí los mismos peleadores tienen un valor. Aunque pierdan o ganen, ellos tienen un valor dentro de la UFC como tal y una calificación. En cambio, sí. El Ironman es gente que tiene poder adquisitivo para comprar su ticket a esa obra de teatro, güey, y deciden ellos si la acaban o no, ya sabes, y muchos no la acaban. Entonces, no puedes comprar un deporte que es como
Estoy perdiendo.
Que sí tiene a sus meros atletas y así, pues, profesor.
Ya.
¿Me escuchaste o se cortó?
Ya, se cortó. ¿No puedes comparar a quién, perdón?
Ah, no puedes comparar la UFC, que es más parecido a una bolsa de valores, con el Ironman, que es más parecido a una obra de teatro. Te voy a explicar por qué. porque la UFC como tal, cada peleador tiene que buscarse su lugar dentro de los rankings y cada peleador tiene su propio valor. Puede incrementar o bajar, tanto como lo que tú decías, gastos en publicidad, varo que te pagan las cadenas y demás, patrocinios, whatever. Mientras que un Ironman son personas con alto poder adquisitivo que pueden pagar una carrera top tier, top of the mall, porque es una de las más caras. No hay, literalmente no hay, no hay eventos más caros que esos. Y tú decides si acabas la obra de teatro o no. O sea, un Ironman que entrenó lo va a acabar y un Ironman que no, no lo va a acabar. Estoy seguro que Chris Nicky pagó la obra de teatro, estuvo durante toda la obra, con el mérito que tú le quieras dar o no, no sé cuánto mérito te quite no cargar la puta bici en la zona de transición, en serio, pero son reglas que tú puedes doblar, en serio, hay que tener un poco de empatía y humanidad, porque son personas con capacidades distintas. Tengo una hermana con capacidades distintas y yo creo que también por eso lo menciono, yo creo que se les debe dar su oportunidad siempre, también se les debe de reconocer su discapacidad y darles el apoyo que necesiten para poder desempeñarse en la vida, porque no lo van a poder hacer igual como tú lo dices, de otra manera no lo hubieran podido hacer. Entonces hay que tener empatía. Y a veces las reglas no son nada, güey.
Las reglas son todo.
A ti sí que te descalifiquen por no agarrar tu bicicleta, güey, porque tú sí, ¿sabes? Pero él no, güey, él por algo trae un shadow. Es lo único que quiero que entiendas. Por lo tanto, quizás tú no tengas reglas en el papel que digan lo contrario.
¿Conoces a Nick todo, YouTuber?
¿El que no tiene manos ni piernas, Nick Vujovic?
No, Nick Newell.
No sé quién es.
Ok, te voy a enseñar una foto de Nick Newell.
Por favor. Su madre, güey, ¿es un peleador?
Es un peleador que compite en Bellator MMA, es la segunda organización más grande del mundo de MMA. Es la dueña es Paramount Pictures. Bueno, el grupo Paramount. Y compite con el top del top. No hay una división especial para él.
¿Tiene peleas?
Sí, peleó en Dana White's Contender Series. Que
o sea, las dos cadenas de UFC, de las dos cadenas de MMA tienen como convenio para mostrar el mismo.
No, Bellator no. Pero él llegó a pelear en una organización que UFC Fight Pass transmite.
Ok.
Pero él no está en una categoría especial para gente con un brazo o gente con discapacidad. Y perdón, para los que me están escuchando, estamos viendo Nick Newell es un peleador MMA que solo tiene un brazo. Un brazo, sí.
Y pelea con personas de la categoría cotidiana.
Y pelea, ¿no?, con el top del top. Nunca ha sido campeón, pero pelea, no es una excusa eso para él. Está peleando contra el top del top. No dice, doblen las reglas, tiene que dejar que le pegue dos veces antes de que
empiece. Güey, no manches, pero también está, o sea, no sé, como los demás peleadores tienen una ventaja evidente frente a él, güey, ¿no creen que, o sea, sabes, no crees que de alguna manera, no sé, güey? Pues, esto me hace pensar más que las peleas están arregladas, y sabes a lo que me refiero.
Solo ha perdido 3 veces. 16 veces ha ganado. Y te apuesto que de esas 16 que ha ganado, ninguno ha sido contra otro peleador con su misma.
¿Cuántos knockouts ha tenido?
Ha tenido 11 submisiones, o sea, solo 2 knockouts.
Luis Muro, no manches. La verdad es que pues el desempeño que tienen estas personas siempre es el 110%, güey. Yo lo he dicho, incluyendo, por ejemplo, mi amigo que terminó el maratón, es un desempeño del 150%. Es increíble, güey, lo que pueden lograr hacer ellos, porque, güey, a pesar de su discapacidad, que les toma el doble de esfuerzo porque tienen menos que una persona normal, lo logran hacer, ¿sabes, güey? Ese es un mérito mayor que tú no estás viendo ahí. Bajo los términos de tiempo, quizás puede ser menos tiempo, mejor, pero bajo los términos de, no sé, güey, de admiración y de mérito, eso tiene mucho más mérito, aunque lo haya acabado en más tiempo que tú, güey, simplemente por ser la persona que, y es la primera.
Estoy de acuerdo, tiene mucho mérito, ¿no? Es que no le estoy quitando mérito. Estamos yendo en círculos en este argumento.
Pues me lo andabas descalificando al principio de la conversación, mi hermano.
Tiene mérito. Sin embargo, yo no lo puedo llamar un Iron.
Chris, muchas felicidades.
Felicidades, en serio. Lo que hiciste es muy respetable. Sin embargo, para mí no eres Chris el Ironman. Eres Chris el que hizo una distancia absurda, pero no lo hizo bajo el reglamento del Ironman. Entonces, pues habrán más oportunidades. Sí. Tienes 21 y tal vez cuando seas más grande, si es que llegas a ser más grande, gente con esta discapacidad normalmente no vive mucho tiempo.
¿Por qué tienes que apuntar ese dato, queridísimo profesor?
Es un dato, ¿no?
Es una mierda,
lo estoy criticando, güey. No lo estoy criticando, pero si llegas a vivir más tiempo, habrán más oportunidades para que lo hagas bien. Y estoy seguro que el mismo Iron le quiere meter publicidad a ti porque les va a dar buena imagen a los dos y al final del día es bueno para ti. Ya vi que tienes tu página de internet. Hay que meternos rápido. Chris Nikic. tiene su página de internet.
Pasado de verga, güey. O sea, yo le estaba mandando un mensaje todo bonito, así de felicidades por acabar. Y tú como, güey, pues, si te queda más tiempo, chido, güey. Si no, chido. No mames.
Bien. O sea, hay mucha gente detrás de él. ¿Tú crees que él hizo esta página? Claro que no. Hay gente que lo quiere.
Hay mucha gente detrás de él.
Lo quiere y le ve potencial para marketing. Y
lo tiene.
Y para tener esta cantidad de publicidad, Iron Man necesitaba permitir que él dijera que acabó un Iron Man, ¿sabes?
¿Qué dice ahí?
Si Iron Man lo hubiera descalificado, lo hubieran arruinado la carrera, porque pues no tendría la misma publicidad. Es este awareness de síndrome de Down.
Muy chavo.
Tiene 21. O sea, la distancia que hizo a los 21 es muy respetable. Yo tengo más. Bueno, tenemos más.
O sea, ¿tú crees que este güey a sus 21 ya anda haciendo más de lo que tú hacías?
Sí, claro.
¿Flotó con eso? Claro. ¿Flotó con esa madre de asistencia?
Sé que estaba amarrado al coach cuando nadó. Sin embargo, no sé si tenía esa cosa flotando.
Él sabe.
Se ve que tiene... O sea, ya puso su semilla en este mundo. Y la verdad me da gusto. Me da gusto por él. O sea, no tengo nada en contra de él. Cero. Bien por él. Estoy contento. Pero, doctor, creo que ya le dimos muchas vueltas a esto y podríamos concluir el podcast aquí, ¿no?
Este tema se convirtió en pan duro. Definitivamente, queridísima audiencia, no olviden dejar su manita arriba, dejar un buen comentario sobre qué tema les gustaría que discutiéramos en el futuro. Y si tienen algún video especial, algún tema en específico, no narcotráfico porque YouTube nos los da de baja, que quieran que hagamos, definitivamente no duden en comentarlo. Amigos, están escuchando Políticamente Incorrectos Podcast. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias por escuchar Políticamente Incorrectos Podcast. Si fuiste ofendido por algo, chúpenla. Thank you.